El 3 de mayo, el 3 de mayo pasado, se cumplieron 50 años. 50 años de la creación del Museo de Ana Frank, ubicado en Ámsterdam, en Holanda. En la casa donde la niña judía vivió, escondiéndose en un desván secreto entre 1942 y 1945, antes de ser capturada junto a su familia por las fuerzas nazis. Para celebrarlo, se inauguró una sala especial en la que se exhiben por primera vez juntas todas las anotaciones del diario de Ana Frank, que desde que se publicaron por primera vez en un libro en 1947 han sido leídas, como ustedes saben, por millones de lectores en todo el mundo. Pero además se presentó un ala virtual en internet, un sitio que permite recorrer su viejo escondite. Se trata de una reconstrucción de la casa que ha sido posible gracias a las maquetas diseñadas en 1950 por Otto Frank, el padre de Ana, donde aparecen los muebles, provisiones, ropa y objetos personales de los refugiados. En espectador.com ya hemos colocado el link correspondiente para que ustedes puedan hacer esa recorrida virtual en ese lugar tan especial. Pero volvemos a lo del principio, 50 años de la creación del Museo de Ana Frank y otros aniversarios que tienen que ver con Ana Frank justamente.
Bueno, yo visité el museo y además es un tema que me toca a varias puntas. Primero, fue una piba que murió de tifus en Bergen-Belsen con su hermana Margot y con su madre, de tifus. Y bueno, es toda una epopeya el haber resistido en una pared de doble fondo, digamos, con una biblioteca giratoria donde le alcanzaban los alimentos y vivían prácticamente de noche. Pero quiero anotar que en el Uruguay tenemos también ejemplos parecidos que vienen también de Europa Central, digamos. Acá se publicó hace poco un libro del doctor, de mi amigo Miguel Cherro, que cuenta la historia de una niña que la pueden sacar del gueto de Varsovia adentro de una valija y es criada por una familia católica como católica, ¿no?, en Polonia. Y hay una mujer formidable también en este país que también, no quiero dar su nombre porque no sé si, pero que estuvo dentro de un ropero durante años, ¿no? Pero a mí me toca particularmente en otro aspecto también esto. Hay una foto de Otto Frank que regresa a su casa esperando infructuosamente la llegada de su familia. Él sale de Auschwitz. Hay tres personas que salen ese día que me tocan particularmente. El ejército rojo es el que llega a Auschwitz. Hay una película, La Tregua, de no la de Mario Benedetti, sino la de Primo Levi. Ese día sale Otto Frank, Primo Levi, que es un referente del testimonio y de la grandeza de mirada con respecto a los acontecimientos, y sale mi tía. Entonces, pero además hay otra particularidad, que Otto Frank viene de Frankfurt, viene de Alemania. Era una familia de origen alemán que cuando comienza el nazismo se viene para Holanda. Entonces tenés la particularidad de que él peleó en la Segunda Guerra Mundial y hay fotos de él con uniforme. En los mismos días que mi viejo también tiene fotos con uniforme y peleaba por Polonia. Entonces, digamos, a veces no se tiene una noción exacta de cómo eran los acontecimientos. Y hay lo que más me conmovió en la visita del Museo de Ana Frank es que ella lo dice inclusive en su diario, la pared gris es muy deprimente, y entonces la engalana con fotografías de la época. Entonces es sorprendente ver los actores del cine mudo que avanza al cine hablado pegados en la pared del dormitorio que tenía Ana Frank.
Qué fantástico. No sabía eso de tu tío y me encantó. Diana Frank, también tuve la suerte con Isabel en el año 97, hacía poco que se había reordenado en Ámsterdam y se había abierto, había que subir aquella escalerita tan angosta, ¿verdad? Dificulta, supongo, todavía la visita, porque es un típico zaguán de esas calles europeas, en este caso de Ámsterdam, que da hacia uno de los tantos canales, donde para entrar, cuando entra mucha gente, entra uno por esa escalerita y llega y ve esas cosas a que tú hiciste referencia. Pero a mí de Ana Frank me pasó lo siguiente, un ser tan desvalido, ¿verdad?, tan delgadita, con sus copetitos morochos al costado, su delgadez, que no era la delgadez natural de una mujer delgada, de una chica, sino que era la delgadez del sufrimiento. Y sin embargo, cuando, bueno, estoy haciendo mis recuerdos de la década del 60, con 20 y pico de años leíamos Ana Frank, el encanto, la sencillez con que ella relataba. Pasan los años, y como ahora se ha escuchado por allí de que alguien duda del Holocausto, se han planteado, a veces no tan lejos de este país. Si hay un testimonio al que yo recomendaría a cualquier muchacho joven, chica joven, lean el diario de Ana Frank. Porque introducirse en el conocimiento, la comprobación del Holocausto indiscutible, lleva a análisis que a veces son muy duros, son muy crueles. Pero a través del diario lo van a sentir, no van a tener ningún dolor, ninguna crueldad, y van a ver cómo se registra aquella historia terrible, porque al final ella es entregada, hubo una delación, pudieron haberse ido en aquel desván, fueron delatados, como pasaba en esa furia nazi que llevaba a que dentro de la misma sociedad holandesa que habían dominado, creaban esas delaciones terribles. Y en una delación queda la familia y todo. Por lo tanto, en esta conmemoración, yo lo que rescato del diario de Ana Frank es testimonio de una verdad histórica, que es una linda manera de llegar a esa verdad histórica, sin truculencias, sino con una mirada hasta encantadora de tanto sufrimiento humano. Me encantó, además, saber yo, me encanta saber que tu padre tuvo ese uniforme polaco, que hace esa referencia, la liberación de tu tía. A mí me gusta conocer esas cosas.
Es curioso cuando uno ve en la realidad formarse un mito, ¿no? Los mitos vienen de lejos, y parecen que se hubieran hecho por arte y obra de la magia, y los mitos salen de la realidad, y a veces de la realidad no más fuerte. Es decir, no hay un mito de la batalla de Waterloo. Hay un mito de una niña chica, desvalida, escondida, débil, que escribía un diario en un cuadernito, no era escritora, tenía talento natural, y eso se puede ir convirtiendo con el tiempo en un símbolo importante para marcar lo que es el respeto humano, la relación humana, el valor de cada una de las personitas, ¿no? Aunque sea chiquita, débil. Era muy poquita cosa Ana Frank, y sin embargo ha dado la vuelta al mundo su obra como una de las grandes obras del siglo XX, y es verdad. Y es verdad porque está rodeada de un halo que es simbólico y que importa mucho, ¿no? Importa la apreciación de lo que es la crueldad y la maldad sobre el ser humano y desvalido, como los más débiles a lo largo del tiempo cobran más fuerza que los fuertes, ¿no?
Ella muere de 16, escribe a los 13.
Cuando lo leí y después cuando visité el museo, siempre tuve una reacción como positiva. Siempre me hizo pensar en dos cosas. En la necesidad de libertad del ser humano y en cómo cambian las condiciones cuando un ser humano cualquiera pierde la condición de libertad, y en la necesidad de comunicación del ser humano, es decir, la necesidad de los otros, porque esta niña escribe, y por eso sabemos, a través de su relato, qué es lo que le pasó, y yo supongo que la única posibilidad liberadora que tenía en el escondite era justamente escribir. escribir para ella misma. Digo, no creo que ella pensara que después millones de personas íbamos a leer eso. Y entonces, siempre cuando pienso en ella, pienso en algo que tratamos la tertulia pasada, y es la importancia de que un niño crezca sin miedo, una niña crezca sin miedo, porque eso te fortalece. ¿Y por qué? Porque esta gurisa en sus escritos no revela ningún odio. No es una cosa que uno lea y ella se victimice, es decir... Es esa pureza que hay que respetar tanto, me parece, aún en libertad, que tienen los niños.
Sí, a mí me gustaría
de que lo conserven.
Carmen, que me gustaría, tenemos poco tiempo siempre en la radio, hacer una pregunta terrible, y es preguntarle a Mauricio, que tiene tanto pudor con su historia personal, lo que significa estar en el fondo de un pozo terrible.
Exacto.
Sin esperanza y poder escribir.
Exacto.
Porque eso lo hizo. Me gustaría saber que me contaras qué escribiste.
Oh. Bueno, tengo...
¿Escribiste cosas para tu hija?
Sí, claro, digamos. Pero ya entramos en otra historia. Yo pienso, digo, para generalizarlo y despersonalizarlo, yo pienso que todo esto, esta recordación que hacemos en la tertulia, tiene que ver con la memoria de todos los pueblos y también de nuestro pueblo, digamos. Exacto. La identidad de una nación está forjada a través de su memoria. La memoria de un pueblo es su historia. Entonces, y hay cosas que se universalizan como esto de Ana Frank. Y así como ella escribió su diario... los presos en el Uruguay, no hubo un solo preso, una sola presa que no dejara un poema, una canción, una obra de teatro, digamos, dar testimonio de poesía frente a la adversidad, digamos.
Ahora, ¿qué riqueza y cuánto aporte puede brindar un diario? El hecho de ir escribiendo mientras se va viviendo la historia, porque tal vez... el factor de la juventud de Ana Frank sea algo insoslayable, pero además el hecho de ir viviendo las cosas día a día, ¿cuánto influirá eso en la posición de la falta de odio, ¿no? Falta de bronca por
yo
la
creo
situación.
Que fue una clave, y ahora que escucho a Mauricio, que fue una clave de supervivencia de ella, el poder escribir.
Claro,
en
es decir, sin duda. Hay un último recinto,
sin duda,
que es la libertad de pensar. Y hasta que te maten existe.
No te la quita. ¿No? Sí,
sobre la cabeza no puede entrar nadie, ¿no? Y ahí queda el último resto de libertad. Por eso yo se lo preguntaba a Mauricio, es qué se siente cuando uno está tan absolutamente disminuido y cercado por la fuerza, está forzado hasta el último grado.
La clave de eso es que forjas un mundo y vivís en ese mundo. Exacto. Porque el mundo tangible no es vivible.
Exacto.
Sí.
En ese mismo pozo estábamos con el nieto y con el señor presidente, ¿viste?
Sí.
Él, cuando podía escribir, que generalmente no estábamos autorizados, él escribía, él estaba muy preocupado por aumentar el volumen cárnico de los cerdos, de cómo habían logrado que crecieran con dos vértebras más, digamos, se estaba preparando, ¿viste? Y el nieto hizo novelas y hacía dibujos. Bueno, yo hice La Margarita que canta Jaime, eso lo hice en condiciones de clandestinidad en el pozo, y después algunas obras de teatro y alguna que otra novela. Pero, digamos, volviendo al inicial del tema, de la misma manera que Ana Frank deja ese testimonio, hay otros niños que también dejaron testimonios. Recuerdo el dibujo de un niño del gueto de Varsovia que dibujaba mariposas porque decía que en el gueto no había mariposas y las dejaba en el papel.